Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Cuadrado y, como miembro del Comité Científico de este Congreso Internacional, soy el encargado de presentar al doctor Juan Antonio Chinchilla Peinado, que nos va a hablar, como ha dicho el doctor Almeida, sobre la participación ciudadana en el urbanismo. El plantel de ponentes de este Congreso es extraordinario, como pueden ustedes comprobar, y han tenido ocasión ayer también de disfrutar. Y uno de los exponentes realmente brillantes de este plantel es el doctor Juan Antonio Chinchilla Peinado. Es profesor contratado doctor de Derecho Administrativo, licenciado, lógicamente, y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma, y acreditado desde hace 4 años como profesor titular. Es director del Máster en Derecho y Administración Local del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador académico del Máster en Urbanismo y Estudios Territoriales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, INAP, director también del Itinerario de Especialista en Control de la Actividad Urbanística del INAP, y ha sido secretario de la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente desde 2006 y desde 2013 es miembro de su consejo asesor, de esta revista me refiero. Asimismo, es miembro del Grupo de Investigación Juristas del Medio Ambiente y Territorio de la propia Universidad Autónoma de Madrid, de la que procede. Y como líneas centrales de su investigación, al margen del derecho urbanístico, tiene también destacadas publicaciones en materia de expropiación, jurisdicción contencioso administrativa y derecho de aguas. Como ven, mis palabras iniciales de presentación del doctor Chinchilla Peinado no eran un regalo a sus oídos. Realmente se trata de una de las personas más indicadas para hablarnos precisamente de urbanismo sostenible, de urbanismo y medio ambiente. Vemos su participación en numerosas revistas, numerosos másters y publicaciones suyas sobre estas materias, lo cual lo hace una persona de sobrada solvencia para dirigirse hoy a nosotros con esta ponencia que estoy convencido de que les va a deleitar y de la que yo personalmente voy a aprender mucho seguramente.
Buenos días a todos. Antes de nada, disculpad, permitidme que os tutee, es un defecto que tengo con mis alumnos. Antes de nada, perdonar por los problemas técnicos, parece que no logramos incluirla, si no, no podemos tampoco hay mayor problema. Lo que no vais a ver en la presentación son dos pequeños logos de mi propia facultad que nos piden que incluyamos, pero el resto lo vais a poder ver bien sin mayor problema. Como os decía, primero agradecer a la EGAP y al comité organizador la amable invitación con la carga de responsabilidad que lleva viendo el plantel de compañeros que han intervenido y que intervendrán a continuación. Cuando José María me sugirió el tema de mi ponencia, bueno, me sorprendió un poco porque el planteamiento era ver o intentar dar respuesta a las críticas que nos había realizado desde las instituciones europeas sobre nuestro modelo de urbanismo y en concreto sobre la figura de la información pública. Yo recuerdo que la primera lectura que hice del informe del Parlamento Europeo, titulado literalmente Informe del Parlamento sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario, el informe de 18 de marzo de 2009, conocido coloquialmente como el informe Auken por su redactora. La primera lectura que yo realicé de ese informe fue una lectura que me condujo a la siguiente conclusión. No han entendido nada de nuestro sistema urbanístico. Están respondiendo simplemente a las quejas de un grupo de ciudadanos, fundamentalmente localizados en la costa valenciana, donde han visto, por un lado, cómo las determinaciones de la ley de costas que se les aplican convierten o transforman su propiedad en una concesión, algo que nuestro Tribunal Constitucional había afirmado de forma taxativa, que era perfectamente acomodable con el artículo 33 de la Constitución. Por otro, que hacía referencia a algunos propietarios, fundamentalmente de mi comunidad autónoma en Madrid, donde lo que se criticaba era determinados desarrollos urbanísticos que se habían producido sin una garantía suficiente del abastecimiento de agua, pero no había mucho más. No, como os digo, era una impresión de no han entendido nada. Cuando una vez realizado el encargo, vuelvo a leer detenidamente el informe, lo que observo es que en la materia en la que hoy nos vamos a centrar, la información pública, nos hace las siguientes críticas, que son críticas de gran calado. Por un lado, de forma muy sintética, lo que nos dice el informe es que el sistema español, el sistema urbanístico español, tanto a nivel normativo como a nivel de aplicación práctica por las diferentes instancias públicas, no garantiza una efectiva participación de los ciudadanos en la elaboración del planeamiento desde el inicio de la elaboración y formulación del mismo. Es decir, nos dice, nos afirma, que sí garantizamos la participación, pero que esta participación es simplemente formal. No hay una verdadera capacidad de influencia del ciudadano. En segundo lugar, nos dice que en los procedimientos de gestión y en los procedimientos de disciplina no hay una transparencia suficiente para que los ciudadanos puedan controlar esos procedimientos. Bueno, después de esa lectura, la cuestión que a uno se plantea es: ¿eso es cierto? ¿Es verdad esa crítica? ¿Se compadece realmente con la realidad urbanística en España? Bueno, ¿el siguiente paso cuál fue? Bueno, vamos a intentar comprobar si eso es real. ¿Cómo podemos comprobarlo? Yo creo que la mejor forma es simplemente realizar una lectura de o intentar testar el contenido real de la opinión social. ¿Cómo? Simplemente a través de distintos recortes de periódico. Si uno lee, obtiene información a través de esos periódicos, paréntesis, con la salvedad de que todos los que somos juristas sabemos que cuando se somete alguna información periodística hay que cogerla con pinzas, si me permitís la expresión, dada la falta normalmente de formación del periodista que lo redacta, pero si uno analiza esa información periodística, lo que sí puede detectar es que hay, en líneas generales, una percepción social de que el planeamiento urbanístico, que el planeamiento no responde a las necesidades, criterios o intereses de los ciudadanos, que simplemente se impone desde las administraciones públicas y los ciudadanos tienen poco o nada que decir, y que cuando se les invita a participar en la conformación de ese planeamiento, en gran medida, esa invitación es puramente cosmética o simplemente para solucionar cuestiones puntuales, pero no para decidir el modelo de ciudad. Tres ejemplos. Aviso que esos tres ejemplos no son, o creo yo, que no son representativos de la realidad social efectivamente existente en España, pero sí son tres ejemplos significativos que ponen de relieve ese cuestionamiento social. El primero de ellos: en Madrid, en el año 2014, se ha producido la revisión general del Plan General de Ordenación Urbana con un trámite de información pública de 2 meses y medio, donde prácticamente la mayoría de los ciudadanos, dicho sea esto tanto por representantes de asociaciones de vecinos, por el decano del Colegio de Arquitectos, por amplios representantes de la universidad, la afirmación es común en todos ellos: el ciudadano madrileño no se ha enterado de cuál es el contenido de esa revisión. Es verdad que en este caso concreto ese contenido solo tenía una misión. ¿Cuál? Proceder a la legalización de los nuevos desarrollos urbanísticos en Madrid que habían sido anulados en su momento por el Tribunal Superior de Justicia, confirmado ello por el Tribunal Supremo, porque no se había justificado en la memoria de forma suficiente el paso de determinados suelos clasificados inicialmente como no urbanizables a suelos urbanizables. Ya teníamos construida la ciudad y esta revisión lo que pretendía era simplemente legalizar esa actuación. Bueno, podemos entender que ahí el interés de la ciudadanía, en líneas generales, no estaba muy afectado por esta revisión. Segundo supuesto: el plan especial de reforma interior del Cabañal en Valencia. Aquí ha habido, no sé si conocéis ese ámbito, pero estamos hablando de una zona cercana al puerto de Valencia, que era el tradicional puerto pesquero, un barrio con viviendas tradicionales. Dio lugar a un conflicto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma, porque el Estado, para intentar proteger esas viviendas que consideraba dignas de valores histórico-artísticos, lo declaró como bien cultural. El ayuntamiento y la comunidad consideraban que era necesario esa operación urbanística, que en síntesis consistía en abrir una gran prolongación a un vial que conectase con el frente marítimo. Una gran oposición vecinal, los vecinos del barrio afirmaban reiteradamente que no se había contado con ellos. Consecuencia final es que se aprueba el instrumento de planeamiento y que un gran número de vecinos de ese barrio lo han abandonado, han vendido esas viviendas. Y el tercer supuesto que creo que merece reflejarse es el plan director de El Gamonal en Burgos. Aquí lo que se trataba era de readecentar un barrio degradado urbanísticamente, nuevas dotaciones públicas, zonas verdes, acondicionamiento de paseos, pero todos conocéis perfectamente que ahí no solo la ciudadanía, los habitantes del barrio se opusieron, sino que se opusieron de forma violenta. Fue uno de los momentos álgidos de la crisis, donde lo que veíamos era a ciudadanos, contenedores quemados, organizados por la noche, patrullas, etcétera, porque no querían hacerlo. Quizá en el trasfondo lo que estaba era, según se deduce de la prensa, en juego la supresión o la falta de inversión de unos 3 millones para una serie de guarderías públicas frente a una inversión muy importante para redecentar el barrio y, sobre todo, por la transformación de un parking de gestión pública en un parking de gestión indirecta. Pero lo que quiero transmitiros es que sí hay supuestos donde la ciudadanía no se ha considerado suficientemente representada en los instrumentos de planeamiento que se han aprobado. Si esa es la percepción social que un número amplio de ciudadanos, de conciudadanos tiene, ¿estamos dando la razón a el informe Auken? Yo creo que no es exactamente así. Vamos a ver, o voy a tratar de mostraros primero que es verdad que todos hemos sentido la necesidad de fomentar una mayor participación de la ciudadanía. Dos documentos elaborados por expertos, tanto de las administraciones públicas como expertos académicos. Me refiero, de forma puntual, al informe sobre suelo y urbanismo en España, que elaboró un comité de expertos en el año 1995, fue el antecedente de la reforma de la Ley 6/1998, donde se afirmaba que era no solo conveniente, sino necesario, aumentar la posible participación de los ciudadanos en la elaboración de los instrumentos de planeamiento. Un segundo momento, año 2010, el libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico, elaborado por el Ministerio de Fomento, donde pone como requisito para lograr un urbanismo sostenible que ese planeamiento urbanístico haya sido elaborado contando con la participación decidida y efectiva de la ciudadanía. Bueno, si esta es la situación, el marco en el que nos movemos, la pregunta es, ¿cuál es la regulación que aplicamos, de la que nos servimos para articular la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de planeamiento? Partimos de la legislación estatal. Como todos sabéis, el texto refundido de la Ley de Suelo y de Régimen y de Rehabilitación Urbana, 2015, aquí lo que hace simplemente es incorporar Ley 890, texto refundido de 2008 y la Ley de las tres R's de 2013. Ahí no hay ningún cambio. Y en los aspectos que os voy a señalar tampoco suponen un gran cambio respecto a lo que era la regulación en la Ley 6/1998 en orden a la participación. Es decir, en el 98 hasta el 2015 el marco normativo estatal es prácticamente similar. Y es en este marco normativo estatal donde se pronuncia el informe Auken diciéndonos, tirándonos de las orejas, si me permitís esa expresión. ¿Por qué? ¿Cuál es este marco? Lo que nos dice, en principio, o en primer lugar, es que toda la legislación urbanística autonómica tiene que incorporar como principio inspirador de su regulación el principio de participación. El artículo 4.2c del texto refundido establece como un principio y, por tanto, como una orientación dirigida al legislador autonómico, garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Aquí estamos hablando simplemente de que una vez aprobado un instrumento de planeamiento, el ciudadano tiene que poder acceder a su contenido. No estamos hablando de participación. Pero así como la participación ciudadana en la ordenación y en la gestión. Simplemente, como os digo, es un mandato al legislador autonómico. Pero en un segundo momento, artículo 5e, cuando ya está regulando los derechos del ciudadano, establece como derecho de todo ciudadano el derecho a participar efectivamente, cualifica esa participación como una participación efectiva, en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental, mediante, y aquí hay una enumeración que no podemos considerar ni cerrada y no sabemos muy bien cuál es su alcance, es lo que tendremos que ver luego, mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas. Y una vez realizada esa participación, también se le reconoce el derecho a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración. Es decir, por un lado, principio informador, por otro, derecho subjetivo del ciudadano. ¿Cómo se desarrolla ese derecho subjetivo? Recordar aquí todos que la legislación estatal no puede prefigurar un modelo urbanístico a las comunidades autónomas, simplemente la regulación, al menos en este aspecto, entronca con el artículo 149.1, regla primera de la Constitución, establecimiento de aquellas condiciones que garanticen la igualdad básica de todos los ciudadanos españoles en el ejercicio de una serie de derechos, entre ellos el derecho de propiedad. Bueno, pues en ese esquema, lo único que hace la ley es concretar como garantía básica común en todos los territorios de España el que esa participación del ciudadano, ese derecho de participación, se tiene que regular o se tiene que plasmar en el artículo 25 sobre la idea de la exigencia de un trámite de información pública tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, donde el propietario, el ciudadano, mejor dicho, va a poder formular alegaciones. Es un artículo dedicado a la publicidad y a la eficacia en la gestión urbanística. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ejecución urbanística, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios, deben ser sometidos al trámite de información pública, pero en los términos y por el plazo que establezca la legislación autonómica, que nunca podrá ser inferior al exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El círculo de esta idea de participación se cierra en una dimensión ya procesal, con el reconocimiento de la acción pública en materia de urbanismo. Acción pública predicable tanto frente a los órganos administrativos como frente a la jurisdicción. Esta no es una novedad, es una característica, está intrínseco en el ADN del urbanismo español desde 1956, pero hay que integrarlo en todo este esquema. Bueno, esas son las previsiones del texto refundido, pero no se agotan ahí las determinaciones de la legislación estatal sobre lo que debe y cómo debe ser la participación. Aunque no quiero entrometerme en el ámbito de otras comunicaciones que se realizarán hoy, simplemente voy a dar unas pinceladas. La Ley de Evaluación Ambiental 2013 establece que en los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento, uno de los elementos relevantes debe ser la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar, formular alegaciones, formular observaciones, formular propuestas alternativas respecto no de un planeamiento ya cerrado, sino respecto de las versiones iniciales del plan. Aquí hay dos modalidades, recordar que hay una evaluación, digamos, ordinaria y una evaluación simplificada. En la evaluación ordinaria se exige tanto un trámite de información pública como un trámite de consultas a los propietarios afectados, mientras que en la evaluación simplificada no se exige la información pública, simplemente se exige el trámite de consulta a los propietarios afectados. Estas previsiones desde la perspectiva medioambiental las debemos contemplar o completar con la regulación de la ley por la que se regula el derecho de acceso a la información ambiental, a la justicia en materia de medio ambiente de 2006. Ahí lo que se exige en el artículo 16 es que esa participación en materia de instrumentos de planeamiento, fijaros que aquí está hablando de acceso a la información y participación en materia medioambiental, pero específicamente la ley configura como uno de sus objetos los instrumentos de planeamiento. ¿Por qué? Por la evidente dimensión ambiental de estos instrumentos. Y lo que exige es que esa participación tiene que producirse en un momento temporal determinado, cuando aún estén abiertas todas las opciones, no en aquel momento donde ya no quepa plantearse distintas alternativas. Además, esta ley regula nuevamente la acción pública en materia medioambiental, pero es una acción pública parcial. ¿Por qué? No se reconoce a todos los ciudadanos, mientras la que hemos visto del artículo 65 del texto refundido se refiere a todo sujeto, sea persona física, sea persona jurídica. La acción pública que aquí se reconoce está limitada solo a las personas jurídicas cuyo objeto social sea fundamentalmente la defensa del medio ambiente. Se establecen otra serie de requisitos para limitar o evitar posibles ejercicios abusivos de esta acción pública, pero ese es el marco. Por tanto, información pública, participación sí, pero participación que posibilite una formulación de alternativas cuando aún no hay una decisión cerrada. Estas previsiones tenemos que seguir completándolas, porque no están solo en el texto refundido y en la ley ambiental, en la legislación ambiental. Esa información pública, tener en cuenta que para poder formular alegaciones o observaciones hay que contar con toda la información posible. La ley de bases de régimen local, hoy en el artículo 73, ese artículo fue introducido por el Real Decreto Legislativo de 2008, del texto refundido de suelo de 2008, hoy se reitera nuevamente ese artículo sin ningún tipo de modificación en el texto refundido de 2015, nos exige que en todos aquellos procedimientos de modificación, de revisión de instrumentos de planeamiento en los que se produzca bien un aumento de la edificabilidad, bien un aumento de la densidad o se produzca una modificación de los usos, en definitiva, cuando se produzca una variación en el contenido económico de esos suelos, se requiere que se publique, que se posibilite la obtención de información por los ciudadanos de un listado de los propietarios de los últimos 5 años sobre los bienes en los que se haya producido esa variación de edificabilidad, densidad o cambio de uso. ¿Por qué? Ya lo avanzo. Aquí está claro que la participación, la idea de transparencia, todo ello conecta también con una decidida apuesta del legislador estatal, tanto en el 98 como en el 2007, por limitar la corrupción. Es de sobra conocido que uno de los graves problemas que tenemos en el ámbito urbanístico es la corrupción. ¿Cómo podemos evitar la corrupción? A través de la mayor transparencia y a través de la mayor información posible. Esa es también la explicación de por qué hoy se somete a información pública todos los procedimientos de tramitación de los convenios urbanísticos. Para ir finalizando este círculo de cuál es el marco de la normativa estatal, tenemos que tener en cuenta también la ley de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno. ¿Por qué? El artículo 7c exige que cuando una administración esté elaborando un proyecto de reglamento, y todos coincidimos en que la jurisprudencia y la normativa afirma el carácter reglamentario de los instrumentos de planeamiento, conclusión, se le aplica este precepto, exige que todos esos proyectos, borradores de instrumentos de planeamiento, se publiquen en la web destinada a la transparencia de la correspondiente administración, con una salvedad o una precisión que realiza esta ley, que esa publicación no significa la apertura de un trámite de información pública o de audiencia. Simplemente somete o permite el conocimiento de esa información por el ciudadano. A continuación, da un paso más allá y establece, en correlación con lo que ya había establecido la ley de 2006 sobre acceso a la información medioambiental, que esa información puede restringirse para proteger elementos ambientales. El ejemplo más claro que podemos tener es cuando un instrumento de planeamiento en su ámbito tiene elementos de valor arqueológico, los yacimientos, etcétera, esa información no puede ser publicada. ¿Por qué? Porque lo único que conseguiríamos es que determinados sujetos, que pueden tener unos intereses espurios, afecten a esos bienes. Ahí restringimos esa información. Pero solo con esa limitación, con esa finalidad, proteger al medio ambiente. Fuera de eso, la información debe ser lo más amplia posible. Y el último elemento, una ley que aún no está en vigor, que entrará en vigor en septiembre del año próximo, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, que contiene una serie de novedades importantes en lo que hace referencia a la elaboración de los instrumentos, mejor dicho, a los reglamentos, insisto, planes de urbanismo, como reglamentos se les va a aplicar. Esta ley establece esa participación en dos momentos. Uno, con carácter previo a la elaboración de cualquier disposición reglamentaria, la ley exige que las administraciones correspondientes abran a través de su portal informático un periodo de consulta. Un periodo de consulta que tiene una finalidad determinada. Primero, plantear a la ciudadanía cuáles son las cuestiones que ellos pronuncien sobre qué cuestiones debe tratar de resolver el instrumento de planeamiento en este caso. Dos, cuáles son los objetivos que debe perseguir ese instrumento de planeamiento. Y tres, qué cuestiones deben ser objeto de solución mediante una regulación normativa y cuáles pueden ser objeto de solución mediante medidas no regulativas. Tendremos que incorporar esos elementos a nuestra figura de la participación en los instrumentos de planeamiento. No solo esa consulta previa, sino un segundo momento de participación. Habla de las consultas públicas por vía telemática, pero además añade en el artículo 33 que se abrirá un trámite de audiencia cuando haya ciudadanos que vean sus derechos e intereses directamente afectados y que también se abrirá un periodo de información pública para que cualquier ciudadano pueda formular alegaciones. Esto nos puede sonar algo alejado de lo que es el urbanismo, pero son normas elaboradas por el Estado sobre la base del artículo 149.1, apartado 18, y por tanto forman parte del régimen jurídico básico de las administraciones públicas. Todas van a tener que incorporarlo. Ese es el esquema estatal. Como os he dicho antes, el Tribunal Constitucional afirmó que esta incidencia del Estado en materia de urbanismo a través de estos distintos títulos con distinto alcance, como reglas que garantizan la igualdad básica, como normas básicas en materia de medio ambiente que pueden ser desarrolladas por normas adicionales de protección, como normas que regulan el régimen jurídico de las administraciones públicas o como reglas plenas en materia de legislación procesal, tienen que ser incorporadas por la legislación autonómica. Vamos a ver mínimamente cuál es esa regulación autonómica para después, una vez que hayamos hecho esa descripción, plantearnos si efectivamente, a la luz de esa regulación normativa, las posturas o las imputaciones que efectúa el informe Auken son reales o no. Podremos tomar distintos modelos, pero simplemente voy a utilizar, por un lado, vuestra Ley 9/2002, la Ley Autonómica Madrileña, la Ley 9/2001 y luego, en algunos puntos, algunas otras leyes autonómicas que nos van a poder ilustrar sobre cómo en otras partes del territorio español se están desarrollando estas materias. Todas las leyes, porque todas parten de la Ley 6/1998, afirman como uno de los principios básicos, como uno de los principios estructurales de la normativa, de la regulación urbanística en su comunidad autónoma, el principio de participación. En vuestro caso es el artículo 4F. Simplemente dice que se garantizará en la mayor medida posible la participación de todos los ciudadanos en la elaboración de los instrumentos de planeamiento y en la gestión. Todos sabemos que esa participación la tenemos que concretar. ¿Dónde? En los tres elementos o en los tres tipos básicos de la legislación urbanística, en el planeamiento, en la gestión y en la disciplina. En esos tres elementos, esa garantía, ese principio informador, tiene que plasmarse. ¿Cómo se plasma ese principio informador? Bueno, de la siguiente forma. Vamos a centrarnos más en el ámbito del planeamiento y dejaremos para el final simplemente la disciplina y la gestión, porque ahí yo creo que en principio las críticas que nos efectúa el informe Auken no son tan reales. En materia de planeamiento, ya os anticipo que la regulación normativa puede ser mejorada. Intentaremos explicar cómo. En materia de planeamiento, la legislación, tanto la gallega como el resto de legislaciones autonómicas, aquí son deudoras, síntesis, del modelo de planeamiento que ya instauró la Ley del Suelo de 1956 y que luego es desarrollado en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico del año 76. Ahí nos hemos movido con pequeñas adaptaciones, pero el esquema sigue respondiendo a la estructura que se diseñó en aquellos momentos. Y en aquellos momentos, y ahora ha sido asumido así por la legislación, se regula la participación de los ciudadanos en dos momentos en el procedimiento de elaboración del planeamiento. En una primera fase denominada de avance, o en la terminología de vuestra ley, de anteproyecto, artículo 84, y en un segundo momento, o en un ulterior momento, que es la fase de información pública. En la fase de avance todavía no tenemos instrumento de planeamiento aprobado, en la fase de información pública ya tenemos un plan inicialmente aprobado. Vamos a analizar mínimamente cuál es esa regulación. Bueno, el avance o el anteproyecto en vuestra ley autonómica. Ese avance significa o obliga a la administración autonómica, una vez que ha recabado toda la información en los términos exigidos por vuestra legislación de la comunidad autónoma sobre todos los aspectos que puedan tener incidencia en el plan, obliga a someter a consulta pública, a información pública, no tenemos muy claro qué es lo que quiere decir ahí, ese instrumento de planeamiento para que la ciudadanía pueda formular observaciones, alegaciones, sugerencias. ¿Qué es lo relevante aquí? Que esa participación se efectúa con carácter previo a la aprobación del instrumento de planeamiento. Y de lo que trata es de recabar sugerencias, opiniones, modelos alternativos. Pero tenemos varias cuestiones que aquí deben ser tratadas. Primero, ¿quién o cómo se formula ese avance? La administración local ya ha elaborado, ya ha fijado un modelo de planeamiento. ¿Por qué? Recordar que la normativa lo que dice es que cuando los trabajos alcancen el grado de consistencia suficiente, es decir, en síntesis, cuando tenga ya prácticamente articulado el instrumento de planeamiento que quiero aprobar, lo voy a someter a la fase de avance. Por tanto, ahí no son los ciudadanos los que nos suministran a la administración ideas, sugerencias, sino que parten ya de un elemento previamente suministrado, que es el documento sometido a esa información pública o consulta en el avance. La legislación autonómica aquí varía. ¿Qué tipos de documentos se exige que se someta a avances? En el caso de la legislación madrileña, simplemente exigimos con carácter obligatorio el avance en el plan general. El resto de instrumentos es algo optativo, potestativo de la administración. En el caso gallego, exigís someterlo a avance a el Plan General de Ordenación Municipal, al Plan de Sectorización, al Plan Especial y al Plan Parcial. Es decir, a todos aquellos instrumentos que están sometidos a evaluación ambiental. Bueno, aquí nos podríamos preguntar, ¿pero es que el estudio de detalle no se somete a evaluación ambiental? Yo no voy a responder ahora a esa cuestión. Luego podremos discutir, si queréis, sobre ella. ¿Por qué, en vuestro caso, decidís que sean todos? Porque vosotros ahí sí, a pesar de las noticias con las que os habéis levantado hoy del Plan de Vigo, sí habéis considerado que esta idea de avance hay que ligarla con la idea de la evaluación ambiental. Luego veremos cómo se puede plantear. Pero la idea es que hay leyes que someten ese avance con carácter obligatorio a un mayor tipo de instrumentos. La vuestra es una de ellas. La diferencia está ahí en el contenido, en la documentación que se suministra al particular. La ley lo que os dice en vuestro caso es que cuando sometemos a avance el plan general, ahí hay que incorporar un estudio detallado del medio rural, del modelo de asentamiento poblacional, la descripción y evaluación del sistema de núcleos que se proponga y del alcance, contenido y objetivos de la planificación, así como de las propuestas y alternativas formuladas. Una evaluación de su desarrollo previsible, los efectos ambientales y los efectos que puedan tener sobre los elementos estratégicos del territorio, la planificación sectorial y territorial implicada y las normas de aplicación. Por el contrario, en el caso de los planes parciales, planes especiales y planes de sectorización, no se requiere que la información que se suministre contenga el estudio detallado del medio rural, del modelo de asentamiento y del sistema de núcleos que se proponga por el plan. Es decir, sí avance, pero dada la distinta intensidad para el modelo de ciudad que se quiere crear, en el plan general la documentación tiene que ser mucho más amplia para que el ciudadano pueda formarse una idea más cabal de qué es lo que se está proponiendo, mientras que en estos instrumentos de desarrollo, como ya tengo conformado ese modelo de ciudad, como la capacidad de intervenir, de modificar ese modelo de ciudad es más limitada, la información es más limitada. La cuestión que surge aquí es en qué momento debe someterse, debe realizarse ese avance, cuándo se somete a información pública o a consulta. En todas las comunidades autónomas, todas, establecen que el momento es ese, una vez que ya tengo que el modelo alcanza ya unos requisitos mínimos, tiene ya una estructura determinada. Por tanto, ahí lo que podemos detectar es que no es el ciudadano el que propone, sino es la administración la que propone esos elementos y el ciudadano simplemente formula determinadas observaciones. Que en algunos casos, fundamentalmente cuando estamos hablando de o asociaciones de vecinos o asociaciones de defensa de la naturaleza, pueden suponer una enmienda a la totalidad, pero que en el resto de supuestos el ciudadano, cuando presenta una observación, una sugerencia en el avance, lo único que está buscando es el interés concreto y puntual de su terreno. Si debe merecer una determinada calificación, una determinada clasificación o una mayor edificabilidad, etcétera. No hay más. Sí exige toda la normativa autonómica que los resultados de esa fase de consulta al público se recojan, se dé una respuesta a esos ciudadanos de forma motivada y se recoja el resultado de esa información pública, de esa participación pública, en el acuerdo de aprobación del avance. Tener en cuenta que la mayoría de las normativas lo que establece es que la aprobación del avance supone o va unida de forma inescindible a la aprobación inicial. Hay otras comunidades y la realidad en muchos casos determina que no es así, apruebo el avance y posteriormente en un acto independiente realizo o elaboro la aprobación inicial. Lo que sí marcan todas las normativas autonómicas, incluida la vuestra, es que ese avance, los efectos que tiene son simplemente efectos internos. No vincula a la administración el resultado del avance. En la aprobación inicial puede apartarse de ella. Veremos que en ese caso lo que se exige es que se motive cómo y por qué se ha separado el avance, pero no condiciona la capacidad conformadora del municipio a la hora de elaborar el instrumento de planeamiento. Simplemente se señala que tiene efectos, ¿dónde? Efectos entre las relaciones entre administraciones. Si yo en el avance soy la comunidad autónoma, formulo una determinada alegación en relación a un determinado viario que va a tener la consideración del sistema general, lo que no puedo es luego cambiar de decisión cuando tenga que emitir los informes en la fase de aprobación inicial. Eso simplemente son todas las determinaciones que se prevén sobre el avance. No hay más. Simplemente sobre un modelo posibilito esas consultas previas. Recabo información para conformar el modelo, pero el modelo lo suministro yo a administración. El segundo momento que regulan todas las leyes autonómicas es el trámite de información pública, una vez ya aprobado el plan inicialmente. En vuestro caso es el artículo 85, información pública para todo tipo de planes, independientemente si es plan general o instrumentos de desarrollo. La documentación aquí es más completa. ¿Por qué? Porque lo que se debe someter a información pública es toda la documentación utilizada para la aprobación del plan. Toda con detalle. Lo único que ocurre es que el legislador es consciente de que el 99% de los ciudadanos no ha realizado ningún curso de urbanismo, no es experto en urbanismo. Por tanto, lo que se exige es que entre esa documentación figure como elemento indispensable un resumen ejecutivo. Esta es una determinación de la legislación estatal. Ese resumen ejecutivo lo que tiene que hacer referencia fundamentalmente es a aquellos elementos que donde se ha producido un cambio en el uso del suelo y también, según la legislación estatal, aquellos ámbitos donde se ha producido la suspensión del planeamiento. Bueno, aquí hay cierta confusión porque ¿por qué se produce la suspensión del planeamiento? Porque ha habido un cambio de modelo y suspendo el otorgamiento de licencias para evitar que esas licencias entorpezcan el nuevo modelo que quiero instaurar. Es decir, es muy similar. Pero la idea es dar un documento accesible a cualquier ciudadano, a un ciudadano, si me permitís la expresión, ordinario, que sea capaz de comprender qué es lo que está haciendo ese instrumento de planeamiento. Además, la legislación exige una notificación individualizada. ¿A quién se exige la notificación individualizada? Aquí la legislación autonómica se extiende en dos modelos claramente. El primero es, o primera regla, en ningún caso se exige la notificación individualizada en las alegaciones en el trámite de audiencia del plan general. El argumento que da el Tribunal Supremo aquí es que resulta imposible, porque sobre todo pensando en grandes ciudades, estamos hablando de, por ejemplo, en Madrid se nos podrían presentar fácilmente 20.000, 30.000, 50.000 alegaciones. Es imposible la notificación personal. Bueno, hoy de eso yo discrepo de que sea imposible. Técnicamente es viable. Vivimos en una sociedad de la información. La nueva ley de procedimiento va hacia la idea de todas las comunicaciones telemáticas. Sería factible. Operativo no, pero factible sí. ¿En qué supuesto sí se exige la notificación individualizada? Cuando estamos hablando de, en vuestro caso, todos los planes de desarrollo. En el caso de mi comunidad, con carácter general, solo en los planes de iniciativa particular. En el vuestro da igual que sea de iniciativa particular o que sea de iniciativa pública. Se exige. Y luego hay un último elemento en estos trámites de información pública que todos conocemos de forma suficiente. ¿Qué ocurre cuando, como consecuencia de esa información pública, se introducen modificaciones sustanciales en el instrumento de planeamiento? Por modificaciones sustanciales, todos sabéis que primero fue un concepto conformado por la jurisprudencia que hacía, en síntesis, referencia a que esas modificaciones sustanciales lo que suponían era un cambio de modelo de ocupación del suelo. Luego, muchas leyes autonómicas lo que han ido es precisando normativamente, blanco sobre negro, qué se debe entender por modificación sustancial, incluso limitándolo o acotándolo con carácter porcentual. Por ejemplo, hay algunas comunidades que establecen que la modificación del uso del suelo cuando no supere el 10% de la superficie total del ámbito del instrumento de planeamiento no supone nunca una modificación sustancial. Es decir, ahí nos movemos en un doble plano, criterio jurisprudencial, criterio normativo. Pero la idea es que si hay esa modificación sustancial, tenemos que someter nuevamente a información pública todo el instrumento de planeamiento. No basta, y así lo ha reiterado el Tribunal Supremo, no basta con notificar de forma individualizada a aquellos sujetos que han formulado esa alegación que ha dado origen a incorporarla en el planeamiento y que podemos considerar como una modificación sustancial. Hay que permitir nuevamente que toda la ciudadanía pueda formular alegaciones. ¿Cuál es aquí la funcionalidad de este sistema, de este trámite de información pública? Si antes habíamos dicho que en la práctica el avance lo que permite es que con carácter general sea el ciudadano el que formule observaciones, propuestas desde la óptica de sus intereses privados, en la información pública, aunque está abierta a todos los ciudadanos, todos somos conscientes de que en la práctica, ¿qué alegaciones se formulan? Las alegaciones propias de los intereses y derechos que el sujeto tiene. Raras veces, salvo, como os digo, en esos supuestos de asociaciones ecologistas o asociaciones de ciudadanos, se formulan nuevamente enmiendas a la totalidad. Ese es el esquema en el que nos movemos. Por último, algo que a vosotros también os afecta y de forma directa. Todas las leyes autonómicas incorporan la posibilidad de que la comunidad autónoma, en determinados supuestos, bien porque el plan ya no sirva de forma materialmente evidente a la finalidad para la que está elaborada, o bien porque cuestione o incida negativamente en las competencias autonómicas, todas las leyes autonómicas, como os digo, prevén la posibilidad de que por parte de la comunidad autónoma se suspenda el instrumento de planeamiento y se apruebe una nueva ordenación de carácter provisional, una ordenación que tiene una finalidad, una vocación temporal limitada. Si yo os pregunto vuestra experiencia con esas ordenaciones transitorias de vocación limitada, supongo que, igual que ocurre en el resto de comunidades, esa vocación temporal en algunos casos excede con mucho de lo que sería o lo que cualquier operador jurídico normal podría entender por norma de carácter transitorio. Bueno, aquí se produce un problema. ¿Por qué? Porque los modelos autonómicos se extienden claramente en dos grupos. Leyes autonómicas que exigen que para aprobar esa ordenación transitoria la comunidad autónoma tenga, por un lado, necesariamente que otorgar un trámite de audiencia al municipio. Aquí lo que está en juego es la autonomía local. Evidentemente hay que darle esa audiencia. Un grupo de leyes se detiene simplemente ahí. audiencia al ayuntamiento. Otro grupo de leyes lo que obligan también es no solo audiencia al ayuntamiento, sino abrir un trámite de información pública para que todos los ciudadanos puedan formular sus alegaciones o observaciones a esta normativa transitoria. En ese ámbito no estáis vosotros. Vosotros jugáis en el primer modelo. Solo requiere vuestra norma la audiencia al ayuntamiento. ¿Qué ha ocurrido? Eso ha determinado, al menos que yo conozca, dos pronunciamientos judiciales. Uno del Tribunal Supremo y el más reciente que conozco del Tribunal Superior de Justicia en relación al plan de Pontevedra. La solución es dispar. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que si la ley autonómica no exige la información pública y esa ordenación transitoria se aprueba sin la información pública, la consecuencia es la nulidad del instrumento de planeamiento. El Tribunal Supremo considera que no es necesario plantear una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque lo que dice es lo siguiente. Efectivamente, el monopolio del control de constitucionalidad lo tiene el Tribunal Constitucional. Pero si un tribunal llega a la conclusión de que la norma autonómica es contraria a preceptos constitucionales, sin lugar a duda, lo que hace es no anular la ley autonómica, sino simplemente, en ese caso concreto, la inaplica. ¿Por qué? Porque lo que hace es desplazar la norma autonómica aplicando directamente la legislación estatal. En este caso, artículo 105 de la Constitución, participación en la elaboración de disposiciones generales, y lo que hoy sería el artículo 25.1 del texto refundido, información pública de esos planes. Tribunal Superior de Justicia de Galicia, quizá aventurarme demasiado, pero quizás ha adoptado esta posición desde una perspectiva más táctica de evitar que tengamos un instrumento de planeamiento anulado con las consecuencias que todos conocemos. Lo que ha hecho en realidad ha sido quitarse, me permitís la expresión, sé que no es el foro adecuado, pero yo creo que todos nos vamos a entender. Lo que ha hecho es quitarse el muerto de encima. ¿Qué hago? Planteo la cuestión de inconstitucionalidad, dígame usted, Tribunal Constitucional, y aquí lo digo entre paréntesis, actúa correctamente conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. El TC lo que nos dice es que si alguien considera que una ley es inconstitucional, lo que tiene que hacer el órgano jurisdiccional es plantear esa cuestión de inconstitucionalidad. Pero todos conocéis el conflicto latente siempre entre el Supremo y el Constitucional. Pero dejando eso al margen, lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia es plantearle al Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de vuestra ley en ese punto. Parece evidente que el Tribunal Constitucional lo que dirá es que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque se está vulnerando una garantía básica introducida por una ley estatal, la del 98 y 2007. Y aquí lo que dice es que esa inconstitucionalidad es una inconstitucionalidad sobrevenida porque contradice la normativa básica estatal. Por tanto, ahí también hay que tener información pública. Bueno, desde esa óptica, expuesto lo que diríamos es el derecho positivo, cabe intentar dar una respuesta a la pregunta que nos habíamos formulado inicialmente. ¿Es verdad que nuestro sistema de planeamiento, la legislación y la práctica administrativa incorpora ese déficit, esa participación cosmética que nos insinúa el Parlamento Europeo? Bueno, yo creo que aquí lo que debemos hacer es quizá elaborar o intentar elaborar un sistema conceptual que nos permita saber dónde nos movemos. Primero, y antes de intentar explicaros este sistema, todos estamos de acuerdo en que el planeamiento lo que consiste es en el intento de crear la ciudad, y esa creación de ciudad, en ese instrumento normativo que es el plan, se realiza a través de lo que es la ponderación de todos los intereses que hay en juego, intereses públicos, de distintas administraciones públicas, de los intereses privados, de un conjunto de intereses que no todos son coincidentes. Y lo que hace el plan es, o el planificador, es ponderar. También todos sabemos que hay determinados elementos que son elementos reglados. Ahí, por ejemplo, clasificación del suelo urbano, ahí el plan no tiene capacidad de decisión, se impone la fuerza normativa de lo fáctico, la terminología del Tribunal Supremo. Si el suelo reúne los cuatro servicios urbanísticos básicos, está integrado en la trama urbana, por mucha participación que demos, ese suelo no va a poder ser clasificado nunca como suelo no urbanizable. Partiendo de esos parámetros, que el planificador, cuando se enfrenta a un elemento reglado, no tiene capacidad de decisión, pero sí tiene una gran capacidad de decisión en aquellos aspectos, digamos, discrecionales o conformadores, pues desde esa perspectiva, ¿cómo intentamos articular la participación? Bueno, primero, yo creo que lo que tenemos que deslindar es esa idea de participación. En la Constitución la idea de participación nos aparece en distintos preceptos. En el artículo 9.2 impone a los poderes públicos fomentar la participación de los ciudadanos en la vida política, social y económica, y en el artículo 105, donde lo que regula es el trámite de audiencia en la elaboración de las disposiciones administrativas generales. Bueno, yo creo que tenemos que deslindar estos dos momentos de participación en el plan e intentar engancharlos, por así decirlo, cada uno de ellos en un precepto diferente. La participación en la fase de avance tenemos que entroncarla directamente con el artículo 9.2 de la Constitución y lo que la jurisprudencia, y quizá aquí ya nos metemos también en el campo de la ciencia política, ha denominado democracia participativa. No estamos hablando ni de democracia representativa a través de los cargos electos, ni de democracia directa, como puede ser el supuesto del Consejo Abierto, sino, para el Tribunal Constitucional, un tertium genius que ella denomina democracia participativa. ¿En qué consiste esa democracia participativa? En que la decisión que vaya a adoptar la Administración tiene que estar basada en, o tiene que estar consensuada, ayudada a conformar por las opiniones, por las sugerencias de los ciudadanos. Pero aquí, y eso es lo que nos pedía la Unión Europea, es que en esa fase de avance todas las posibilidades tienen que estar abiertas. No cabe que reduzcamos la figura del avance a un trámite de información pública exactamente igual que ocurre una vez aprobado inicialmente el instrumento de planeamiento. Aquí lo que tenemos que tener es diseñado simplemente grandes líneas sobre las que la ciudadanía tiene que participar. Entendedme en su sentido justo. No quiere decir que esta democracia participativa signifique suplantar a la democracia representativa, no. La decisión final de cuál es el modelo de ciudad corresponde a adoptarla a quién, a los representantes que hemos elegido democráticamente. Lo que estamos hablando, también en un momento donde continuamente oímos cantos de sirena de que el sistema democrático está en crisis, bueno, está en crisis, pero como se dijo en su momento, es quizá el único modelo realmente útil que podemos adoptar. Bueno, vamos a completarlo y uno de esos elementos puede ser esta democracia participativa. Suministrar elementos para que la Administración las tome en cuenta, pero no sustituirla. No me resisto a leeros una referencia de prensa que encontré en La Voz de Galicia de 31 de julio de 2015, referido al plan de Ogrove. Dejo al margen las cuestiones ideológicas de quién es el partido que gobierna ahora frente al que gobernaba antes. No me interesa ni quiero entrar en ello. Lo que me interesa es lo que sugiere. Dice, informar, debatir, seguir informando y seguir debatiendo. El primer edil ha decidido que sean los técnicos municipales, con el apoyo de una empresa externa, los que sienten las bases del Plan General de Ordenación Municipal de mínimos. Un documento que en realidad en el casco urbano y los núcleos rurales queden perfectamente definidos. Sobre ese borrador de trazo grueso tiene previsto el alcalde que empiece el debate. Luego hace una crítica política respecto a la anterior corporación que no me interesa. Nuestra intención es que el borrador sea del conocimiento público desde el primer momento y que todo lo que se haga sea discutido, debatido, analizado entre todos. Esa sucesión de reuniones tendrá en primer lugar un efecto pedagógico, contacto permanente con los técnicos, permitirá a los vecinos familiarizarse. Llega a hacer una exageración, de tal forma que viene a indicar que al final los ciudadanos van a ser casi expertos en urbanismo. No creo que llegue a tanto. Pero lo que sí me interesa es que transmite esa idea de que tienen que participar, sí, pero tienen que participar sobre esos grandes elementos que ya ha definido el equipo técnico. Bueno, la pregunta es, ¿por qué el equipo técnico? Quien tendrá que tomar la decisión política del modelo de ciudad probablemente no sean los técnicos, no es su función. Para eso están los cargos representativos. El técnico lo que podrá decirle es, la ley con carácter reglado exige que esto tenga esta determinada ordenación, pero no pueden ir más allá. Un técnico no puede decidir hacia dónde va a crecer la ciudad y cuánto va a crecer. Podrá decidir e indicarle al cargo político qué determinaciones de crecimiento establece la legislación de ordenación territorial, qué límites, pero la decisión es una decisión política, decisión que se puede consultar con la ciudadanía, perfecto. El elemento clave aquí es, por tanto, tener abierta esa participación y tener abiertas todas las alternativas posibles. ¿Eso es realmente factible en nuestro sistema? Sí, hay determinadas comunidades que lo han hecho. Quizá, en mi opinión, en mi modesta opinión, la ley que mejora percibido qué es lo que debe ser el avance es la legislación canaria. En una reforma de los años de 2009 a 2014, lo que ha hecho es indicar lo siguiente, para que veáis cómo se debe hacer esa información. Bueno, primero, el equipo municipal lo que fija son simplemente unas líneas básicas sobre las que debe articularse el modelo de crecimiento, de modelo de ciudad, límite de crecimiento, etcétera, pero unas líneas básicas que no son líneas rojas. A partir de ahí, elabora un plan de comunicación con todos los vecinos. Pero no solo ese plan de comunicación implica reuniones, información, publicidad, sino que obliga al ayuntamiento a adoptar una posición proactiva. Tiene que explicar, tiene que asesorar al ciudadano sobre las consecuencias del avance. Es decir, un ciudadano que no tiene conocimiento no tiene que acudir a un experto que le explique qué es lo que ocurre, sino que ese experto debe estar ya incorporado en la administración y participar o actuar como si fuese un, permitirme también la expresión coloquial, un abogado del ciudadano. Tras eso, simplemente lo que se hace es recopilar información, el equipo redactor lo que hace es elaborar distintos escenarios que someten todos ellos a la consideración del ayuntamiento. Distintos escenarios donde da respuesta de cómo se incorporan o no se pueden incorporar las distintas alegaciones formuladas, y sobre esos escenarios es el órgano político el que decide. Eso es lo que debería ser la fase de avance. No simplemente, es muy complicado, efectivamente, no es igual hacer ese avance en un municipio que pueda tener 2.500, 3.000 habitantes, que imaginaros esto aquí en Santiago o imaginaroslo ya en una dimensión que yo creo que es inmanejable en Madrid. Bueno, recuerdo que en el anterior plan general, el de 1985, la fase de avance se desarrolló a lo largo de prácticamente 2 años. Es decir, se puede, se requiere voluntad, medios, pero se puede hacer. Pero eso debería ser la idea de participación que nos está exigiendo. No solo el informe del Parlamento, tener en cuenta aquí un dato adicional. Es que eso nos lo exige ya la legislación sobre medio ambiente. Que cuando sometemos a evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento, todas las alternativas tienen que estar abiertas. Eso no significa, o la evaluación ambiental no significa que simplemente sometamos a información pública la alternativa 0, la 1, la 2 y la 3, pero ya tenga tomada la decisión de que la única viable es la 3. Tengo que dejar que todos los ciudadanos construyan la decisión que finalmente se adopte. Es un cambio de modelo. Pero es un cambio de modelo que no es nuevo, sino que nos viene impuesto desde la Unión Europea desde hace ya unos cuantos años. Otra cosa es que quizá no lo hayamos decidido aceptar. Aquí el problema que se nos plantea es cuál puede ser el alcance del control judicial sobre esta forma de participación democrática. El control aquí simplemente es un control negativo, en el sentido de ¿qué vinculación presenta este avance? Todas las leyes siguen diciendo que no tiene ninguna vinculación. A mí me parece razonable decir que no vincula el avance a el contenido del plan una vez que se apruebe inicialmente, en el sentido que, por ejemplo, vuestra ley se indica que deberá indicarse en la aprobación inicial en qué aspectos se aparta uno del avance y de los resultados de la consulta pública efectuada en ese avance. Hay que motivarlo, perfecto. Y sobre todo lo que dice el tribunal es lo siguiente: si no se ha efectuado cuando es obligatoria esta fase de avance, ¿qué consecuencias tiene? La consecuencia es la nulidad del instrumento de planeamiento, incluso aunque luego hayamos procedido a convocar el trámite de información pública una vez aprobado inicialmente el plan. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo reconoce aquí la distinta funcionalidad del avance y de la información pública. No responden a la misma lógica. En el avance lo que estoy es diseñando el modelo de ciudad. Lo que priman son los intereses generales en las alegaciones. Mientras que en la información pública en realidad lo que estamos es debatiendo sobre un modelo ya fijado y simplemente cuestionando cuestiones más vinculadas a los derechos e intereses del ciudadano. Frente a eso, frente a esta figura del avance, la información pública lo tenemos que configurar como, o vincularlo al artículo 105 de la Constitución, participación, audiencia en el trámite de elaboración de disposiciones y fundamentalmente a la idea de ya, de una defensa de los derechos e intereses del ciudadano. La defensa de la legalidad, en cuanto al modelo, debemos trasladarla a la fase de avance. Aquí lo que nos deberíamos centrar es, una vez ya decidido el modelo, en las pequeñas cuestiones de legalidad. Pero las grandes cuestiones, por ejemplo, si todo un ámbito tiene que ser suelo no urbanizable, no deberían discutirse aquí. Deberían haberse discutido en aquel momento. Si se han incorporado erróneamente. ¿Eso se puede alegar en la fase de información pública? Sí, pero si hubiésemos hecho una correcta fase de avance, no habríamos llegado a esta situación. Por tanto, la idea es que, y es lo que nos está arrojando la práctica, es que la información pública, ese trámite, consiste más en una crítica del modelo de ciudad que ya está fijado. No hay margen para que cambie ese modelo con esta fase de avance. Por tanto, es un derecho de defensa vincularlo al artículo 24 de la Constitución, a la traslación de las garantías del 24 al procedimiento administrativo. ¿Cuál es la documentación que tenemos que poner a disposición del ciudadano? Claramente, toda la información disponible, toda. Ahí es evidente, pero también una información que sea accesible. Solo un último matiz sobre este punto, porque lo que es el control de la información pública está suficientemente aquilatado. No creo que os tenga que descubrir aquí nada nuevo. Solo hay una cuestión que sí me parece interesante. ¿Qué ocurre cuando un particular formula alegaciones en este trámite de información pública? La Administración acepta esas alegaciones, pero finalmente esas alegaciones no se ven trasladadas, no se ven plasmadas en el documento que se aprueba al final. Si yo he solicitado a la Administración que me aumente la edificabilidad, la alegación me contesta que efectivamente tengo o se me debe aumentar esa edificabilidad, pero en el plano finalmente aprobado yo sigo teniendo la edificabilidad inicialmente prevista, ¿puedo acudir al tribunal y conseguir que el tribunal me reconozca ese aumento de edificabilidad? La respuesta que ha dado el Tribunal Supremo es sí. Si me han aceptado las alegaciones, tienen que incorporarse al plan. ¿Por qué? Porque si no estaríamos vulnerando el principio de confianza legítima. Lo que le dice el tribunal a la Administración es: usted puede rechazar esas alegaciones de forma motivada, pero una vez que las ha aceptado, plásmelas en el instrumento de planeamiento. ¿Qué posición jurídica tiene el sujeto que participa en el trámite de información pública? ¿Tiene el concepto de interesado? ¿Tiene el concepto de interesado el que participa en el avance? La respuesta que nos ha dado la jurisprudencia es no. No tiene la condición de interesado. Eso es cuestionable. El argumento que os daba para no considerarle interesado es, en las grandes ciudades, ¿cómo vamos a considerar interesados a todos los ciudadanos? Y eso lo aplica desde una óptica procesal. ¿Cómo voy a emplazar a todos los ciudadanos? Basta con la publicación de la interposición del recurso para cumplir o tener entendido este trámite. Creo que eso deberíamos cambiarlo si queremos dotar de significado a la crítica del Parlamento Europeo. Hoy no hay ningún problema en considerarlos interesados. La Administración tiene perfectamente localizadas a todos aquellos sujetos que han participado en el avance y en la información pública. ¿Por qué no se les puede emplazar? Si lo que queremos es aligerar la carga del contencioso administrativo por otros problemas, perfecto, pero no habría ningún problema. Y si estamos vinculando la información pública no solo con el 105, sino con el artículo 24 de la Constitución, parece razonable que sí les consideremos interesados. Para finalizar, en 5 minutos de forma breve, porque aquí creo que no hay grandes problemas, la participación pública en la gestión. Bueno, vuestra ley en ese sentido yo creo que es bastante o está bastante bien construida. ¿Por qué? Porque la información la garantiza en varios momentos. Primero, en la elección del sistema de gestión, que debe estar contenido con carácter primario en el propio instrumento de planeamiento que contenga la ordenación más detallada. Por tanto, si he sometido el plan a información pública, uno de los elementos que someto a información pública es el sistema de gestión que he adoptado. También sabemos que ese sistema puede modificarse una vez aprobado el instrumento de planeamiento. Pero para modificar el sistema, lo que exige la ley es tramitar un procedimiento específico en el que se exige también el sometimiento a información pública. Por tanto, ahí tenemos garantizado ese derecho de defensa. Pero es más, cuando se aprueba el concreto instrumento de dique distribución, el proyecto de reparcelación, también hay que someterlo a información pública. Los problemas más graves que se pueden producir en materia de gestión con la información pública se dan en 2 supuestos. Cuando lo que yo tengo es un sistema de gestión indirecta del sistema de gestión urbanística, estoy pensando fundamentalmente en el sistema de expropiación, cuando esa expropiación se realiza a través de un beneficiario que es el sujeto que va a gestionar el sistema. Ahí Necesitamos información pública no solo del proyecto de equidistribución, etcétera, sino que debemos someter, para garantizar los derechos del ciudadano, someter también a información pública el proceso de selección de ese gestor indirecto. Eso se ve muy claramente y esta era una de las críticas fundamentales que estaban en el Parlamento, en el informe del Parlamento Europeo, en la figura del agente urbanizador de la legislación valenciana. Allí lo que se le criticaba, y esa era la principal observación, es que la selección del agente urbanizador no seguía los criterios de la legislación de contratos, no había publicidad, transparencia y concurrencia, y por tanto se estaba vulnerando esa normativa. Ese es el trasfondo de la crítica del informe Auken. Bueno, eso ha sido cambiado, se ha modificado en la legislación urbanística y nuestro Tribunal Supremo ha afirmado reiteradamente que en estos supuestos de la figura del agente urbanizador hay que someter a información pública no solo el sistema, sino también la selección, porque cada uno de esos elementos cumple una funcionalidad distinta. El sistema, someter el sistema a información pública permite a los ciudadanos cuestionar el modelo que se adopte, mientras que someter a información pública la selección del contratista, en este caso, lo que persigue es garantizar el derecho de concurrencia de otros posibles contratistas. Ese es el elemento que hay que garantizar. Vuestra ley, como os digo, en principio lo gestiona razonablemente. En materia de disciplina, para terminar, aunque por lo que he estado viendo esto va a ser objeto de debate en las posteriores comunicaciones, aquí la participación, como os he dicho, se vincula al reconocimiento de la acción pública. Acción pública que no entroncamos ni con el 9.2 de la Constitución ni con el 105. Lo tenemos que entroncar con el artículo 24 de la Constitución y con el artículo 45, la defensa del medio ambiente, por la dimensión que tenemos del planeamiento. El problema aquí es cuál es el alcance de la acción pública. No me voy a entrometer en ello, porque lo vais a ver luego con detalle en diferentes ámbitos, pero la idea que sí os transmito simplemente es que esa acción pública en ningún caso puede suponer el ejercicio abusivo de la misma, siempre tiene que ejercerse en defensa de la legalidad. Y eso supone, y esto es lo relevante, que cuando se plantea un recurso sobre la base de la acción pública, lo que estamos ejerciendo como pretensión es simplemente la anulación del instrumento de planeamiento. No podemos incorporar nunca el ejercicio de una pretensión de reconocimiento de una situación jurídica individualizada. ¿Por qué? Porque ahí no estamos hablando entonces ya de defensa de la legalidad, sino de derechos o intereses del recurrente. ¿Qué nos ocurre aquí o qué es lo más relevante de esta participación? Como todos sabemos, en materia de disciplina lo que tenemos que deslindar son dos elementos. Y con esto voy a terminar para no superar el plazo de la hora. Por un lado, los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística y, por otro, el procedimiento sancionador. En el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, el ejercicio de esta acción pública, tanto en vía administrativa, ante los órganos administrativos, como en vía contenciosa administrativa, otorga la condición de interesado al sujeto que ejerce esa acción. ¿Eso qué significa? Que si yo formulo una denuncia para que se lleve a cabo un procedimiento de restablecimiento y la Administración se cruza de brazos, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido para que la Administración reaccione, sin que lo haya hecho, nos encontramos, como dice el Tribunal Supremo, ante una inactividad y puedo irme al contencioso demandando el ejercicio de esa acción de restablecimiento. Tengo la condición de interesado. El problema se plantea en el procedimiento sancionador. Aquí hay una primera corriente jurisprudencial que lo que dice es que en los procedimientos sancionadores el único interesado es el sujeto presuntamente infractor y que el denunciante en ningún caso tiene la condición de interesado, salvo que obtenga un beneficio o un perjuicio directo y evidente de la imposición de esa sanción. Eso no es satisfactorio. ¿Por qué? Porque sabemos que la jurisprudencia afirma que el ejercicio de la potestad sancionadora no es de obligado cumplimiento para la Administración. Ella es la que decide si debe ejercerlo, lo cual es chocante. Si tengo una norma que me dice que una vez que construyo de forma ilegal en suelo no urbanizable una edificación, la Administración tiene que responder, la Administración ahí no tenéis margen de decisión. Tenéis que ejercer efectivamente esa potestad sancionadora. Pero supongamos que no se ejerce. El problema ahí entonces es, ¿el denunciante tiene la condición de interesado para reclamar primero ante la Administración y luego ante el contencioso el ejercicio de esa acción? Es más, si tiene la condición de interesado, se le deben notificar todos los trámites y, por tanto, puede participar en todos los trámites. Hay una segunda línea jurisprudencial, incluso con varios autos y sentencias del Supremo, aunque no de una forma muy clara, pero sí viene a afirmar que, como estamos en el marco de una acción pública, el denunciante en estos procedimientos también tiene la condición de interesado y, por tanto, puede participar en todos los trámites y la Administración está obligada a notificarle todas las actuaciones, pudiendo alegar en los términos establecidos por la legislación. Bueno, con esto, 5 minutos más allá de lo que tenía previsto, creo que os he hecho un pequeño panorama de si el informe Auken tenía razón o no. Creo, por las caras que he estado viendo de algunos, que esa última propuesta de cómo articular el avance y la información pública no se ajusta al modelo que tenemos actualmente. Desde la perspectiva del operador público, lo que puede cuestionarse es si es viable o no es viable esa dicotomía, pero eso es lo que nos están imponiendo. Y el problema que tenemos, claramente, es que si no lo asumimos, una de las consecuencias que vamos a tener es que muchos instrumentos de planeamiento van a ser anulados. ¿Por qué? Porque en la evaluación ambiental ahí ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es taxativo. Todas las opciones tienen que estar abiertas. Si no están abiertas, la evaluación ambiental es nula de pleno derecho y eso arrastra al instrumento de planeamiento. ¿Que imponga un cambio de mentalidad? Bueno, puede ser un cambio de mentalidad, pero yo creo que puede ser un cambio de mentalidad hacia mejor. Quizá esto salga luego en el debate, esto necesariamente debería ir aparejado con un cambio del modelo de planeamiento. Lo que no podemos seguir teniendo es un modelo de planeamiento tan jerarquizado y tan cosificado. Quizá deberíamos optar por modelos de planeamiento algo más flexibles. El modelo inglés puede ser una referencia, pero si solo cambiamos una pieza del sistema no va a funcionar. Lo que tenemos que lograr es un cambio global. Es cuestionable. Pero el texto refundido de la Ley de Suelo Estatal no nos impone un modelo de planeamiento. Lo que seguimos es anclados en la herencia del sistema de planeamiento del año 56. ¿Es válido? ¿No es válido? Bueno, eso es algo que quizá sois vosotros los que tenéis que responder. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, por esta magnífica exposición en la que yo he aprendido una barbaridad y por las caras que tenían los miembros del auditorio, les ha resultado muy interesante y creo que ha cubierto con creces las expectativas que yo traté de generar en la presentación. Enhorabuena por la ponencia. Solo una reflexión personal. No me gustaría ser el que tiene que contestar a todas las cuestiones planteadas por los ciudadanos en estos casos.
Claro, no, pero ese es el problema. Por eso,
no hay medios, yo creo, ¿no? Para contestar motivadamente a todos.
Bueno, pero todos sabemos que cuando tenemos un avance o una información pública nos pueden llegar 3.000 alegaciones. Pero de esas 3.000 alegaciones, muchas de ellas las podemos refundir en bloques similares, donde se precisan pequeños ajustes, sí. Pero muchas de ellas pueden ser respondidas de una forma fácil. ¿Por qué? Porque, en definitiva, muchas de ellas lo que están es planteando simplemente cuestiones de ¿y qué ocurre con mi terreno? Sí. Entonces, no es tan complicado. Aquí lo que nos está demandando la Unión Europea es que esa participación sea una participación desde la óptica de que el ciudadano tenga la capacidad de conformar el modelo. ¿Por qué en mi ciudad, que tiene ahora mismo cerca de los 50.000 habitantes, si se decide un nuevo desarrollo, no voy a tener yo la capacidad de decidir o de formular alegaciones acerca de si el nuevo crecimiento tiene que ser de 30.000 habitantes más o no podemos ser 30.000 habitantes más porque el modelo de ciudad en la que vivimos, yo vivo en un pueblo alejado de Madrid a unos 30 kilómetros, si sigue creciendo lo que se va a convertir es en un barrio de Madrid. Ese no es el modelo donde yo quiero vivir. Eso es lo que me está pidiendo la Unión Europea, que se tome en cuenta y se me consulte, no que se me imponga, aunque formalmente me deje formular alegaciones. Ese es el cuestionamiento. Soy consciente, y evidentemente en la cara de muchos de los que estabais aquí sentados, cuando he lanzado esta propuesta claramente provocativa, pero que lo que nos debe llevar es a pensar, es sobre todo lo que estabais pensando es cómo gestionamos eso desde la óptica de la Administración. Claro, coste económico. Bueno, tenemos muchos medios hoy día que pueden reducir esos costes. Todos también sabéis que, bueno, pues lo que quizá tengamos es que pedirles más a esos equipos redactores que, bueno, en el caso de Canarias lo que les exige es que cree una oficina del equipo redactor dotada de personal donde se atienda, se asesore al ciudadano. Si en Canarias lo pueden hacer, yo creo que aquí también. Puede ser más complicado cuando estemos hablando de ciudades que superen los 100.000 habitantes. Bien, pero es que la ley tampoco nos impone que todo el sistema de planeamiento tenga que ser idéntico para todos los municipios. Es absurdo que, en el caso de Madrid, es absurdo que el sistema, que la legislación y el sistema de planeamiento esté pensado para la ciudad de Madrid y se aplique igual a pequeños municipios de 200, 300 habitantes. Es absurdo. Pues en mi comunidad, desgraciadamente, el modelo es uniforme. Bueno, la información pública, el avance, tendrá que ser diferente en función no solo del tipo de plan, sino también del tipo de municipio al que nos enfrentemos. Porque eso nos va a permitir que, cuando yo tengo 200 alegaciones, pueda contestarlas de una forma mucho más detallada, más pausada, que cuando tenga más. Simplemente una cuestión. En los documentos que tengo escritos, que la intención después de esta invitación es seguir profundizando y hacer una publicación, una de las cuestiones que leí en una noticia del País me impactó. En Japón, en Tokio, hay una el gran centro de comunicaciones por el que pasan alrededor diariamente, según la información, de 3,6 millones de habitantes, se construye en pleno casco urbano, en plena ciudad consolidada. Lo que cuenta la noticia es que esa construcción de esa gran de ese centro de intercambio se realiza sin tener que gestionar, realizar ninguna expropiación. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es la receta que da? Lo que dice es que esa estación se construyó gracias a 2.000 tazas de té. Los funcionarios municipales se reunieron con cada uno de los ciudadanos afectados, con una taza de té. Todos sabemos que la cultura japonesa es distinta, el talante es distinto. Bueno, pero lo que nos muestra es que hay modos de hacerlo. Y lo sorprendente, o lo que a mí me causó impresión, es que esa construcción se realizó sin expropiaciones y sin ningún tipo de alegación en contra, sin ningún tipo de cuestionamiento ante la jurisdicción, lo que sería nuestra jurisdicción contenciosa. Bueno, eso muestra un talante. ¿Es difícilmente trasladable? Sí.
Sí.
Somos mediterráneos, con mayor o menor medida, pero...
Quizá habría que añadir algo más que el té, no lo sé.
Sí.
Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias.
A vosotros.
Veo en el programa, tenemos ahora una pausa café, volvemos con a las 11:30 con varios expertos sobre urbanismo y acciones públicas a las que ya ha hecho referencia el profesor Chinchilla. Muchas gracias, esperamos a las 11:30.